De amistad que tiene usted con el director de este programa, Carlos Álvarez, y pues nada, aquí estamos para atenderlo ni más faltaba, con el saludo de Carlos, concejal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aquí desde estos micrófonos un abrazo para Carlitos y muy agradecido de que nos inviten aquí para dirigirnos a los bogotanos y bogotanas y a los colombianos que nos escuchan por estos micrófonos.
Claro que sí, concejal. Concejal, vamos a hablar de víctimas estos minutos, porque digamos que el 9 de abril es el día institucional en el tema de las víctimas en un país como Colombia, que tiene un conflicto realmente de tanto tiempo, de tantas décadas, y que requiere de programas serios, específicos y puntuales para la atención de ellos mismos. Y en ese orden de ideas, concejal, la ciudad de Bogotá tiene destinados unos recursos, un personal para ello, y de eso precisamente, de un control que usted ha venido haciendo desde la administración anterior hasta ahora, pues hay unas conclusiones y una serie de temas que queremos conversar con usted. Digamos que la primera pregunta es, ¿la administración distrital va pasando la materia en cuanto a víctimas se refiere? ¿Lo hace de una manera correcta, adecuada?
Pues parcialmente. Digamos que si quisiéramos hacer un libro blanco de la política de víctimas en Bogotá, de lo que fueron los 4 años de la administración Petro, podríamos decir que el balance es un poco agridulce. Dulce en materia institucional. Avanzamos, digamos, en un nuevo acuerdo aprobado en el Consejo, sancionado por el alcalde, de mi autoría además, que consolida un sistema integral de atención de víctimas de la ciudad y que establece unos lineamientos de política, que es un proyecto muy avanzada porque asume el concepto de atención de víctimas de acuerdo con los estándares internacionales, en el sentido de que las víctimas no solo son un problema de asistencia social, sino que es un asunto de restitución de derechos. También hay que reconocerle al alcalde Gustavo Petro la audacia, la decisión política de haber constituido, de haber creado, mediante decreto de él mismo, una alta consejería para las víctimas. Al frente de ella estuvo Ana Teresa Bernal, y allí, digamos, se intentó un esfuerzo de articulación institucional, cumpliendo el acuerdo de mi autoría y cumpliendo también la ley de víctimas y de restitución de tierras en el país, expedido en el Congreso, perdón, para el país. Entonces, digamos que también hay que anotar, hay que registrar como elementos positivos lo que ha sido la atención en salud, en educación, para el universo de víctimas. Pero el sabor amargo está en temas que son cruciales para la restitución de los derechos. Uh-huh. No solo aquí se trata de enarbolar un discurso político, sino de efectivamente
articularlo, de que funcione, de que
sea derecho de la gente, de los desplazados. Todavía tenemos problemas en la cuantificación de los desplazados. Algunos registros hablan de 600.000 víctimas y los registros oficiales contabilizan 370.000 víctimas habitantes en Bogotá.
Amén de los fenómenos que puedan presentarse, concejal, como que, por ejemplo, y se me viene a la cabeza, personas inescrupulosas que pretenden hacerse pasar.
Ah, no, claro, siempre hay un problema, tanto de sobreregistro como de problemas de subregistro, porque hay gente que, estamos todavía en un país en guerra, que viene de las regiones del Chocó, de Cauca, de Putumayo, de Guaviare, que le da temor, ¿no?, registrarse ante una entidad del Estado y nunca son atendidos en su calidad de víctimas. Pero bueno, ahí hay un problema. Segundo problema, la atención de emergencia. Uh-huh. Y la canalización de la oferta institucional. Bogotá creó, digo que en una decisión acertada, unos centros que se denominan
los
centros
dignificar, ¿no?
Que es para dignificar al ciudadano que es víctima de la violencia.
Restituirle esa identidad que perdió tras...
Y tratarlo como un ser humano. Pues resulta que eso funcionó en un principio bien, ahora está prácticamente desbordado. Nosotros hemos hecho una visita a los centros dignificar en estos días para el debate que tenemos el próximo sábado. Nos hemos encontrado con que, por ejemplo, las víctimas tienen que hacer cola desde las 3 de la madrugada. Y además de eso, solo reparten 300 fichas para atender 300 personas al día. O sea que hay personas, adultos mayores, discapacitados por razones de la violencia, en fin, que hacen cola,
sí,
que no alcanzan a recibir la ficha, o que les toca hacer la cola de nuevo, o que no reciben la atención adecuada. Digamos, ahí hay una barrera de acceso, claro, a la oferta de servicios que existe en materia de víctimas. En tercer lugar, una víctima de un conflicto armado, de un hecho de violencia, de un fenómeno de violencia en cualquier parte del mundo, los sirios que están llegando a Alemania o que están llegando a cualquier país de Europa, o los del Medio Oriente, o los que vienen del Chocó, para empezar, a que sus derechos sean restituidos, debe tener dos cosas elementalmente.
¿Cuáles son?
Un techo donde guarecerse y un empleo para poder alimentarse.
Lo básico.
Lo básico. Y en esos dos asuntos es donde precisamente hemos fallado, hemos hecho mal la tarea, no hemos cumplido. Y resulta que la política de víctimas, los estándares internacionales hablan de una atención integral. Entonces, si eso no está bien, pues no hay restitución de derechos.
Correcto.
Y nos encontramos con que las víctimas entonces terminan prácticamente condenadas a una situación de asistencialismo social eterno, ¿no? O en el peor de los casos, víctimas que encontramos en los semáforos de la ciudad. Bogotá tiene que proponerse en estos 4 años ni una sola persona víctima de la violencia pidiendo limosna en los semáforos de Bogotá. Sí. Es que Bogotá destinó $1 billón de pesos en el cuatrenio para atender las víctimas. Y para
esos recursos resultan insuficientes.
Y para darle, pues no los ejecutamos en un 100%. Pero para darle un ejemplo, meta de vivienda, 40.000 viviendas para víctimas, hicimos 6.700. Meta en empleo, no llegamos al 30% en el tema de empleo. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que nos encontramos con que en el IPES, que es la institución encargada del tema del empleo para víctimas, en el año 2014 fueron contratadas no más de 5 personas para acompañar a las víctimas a hacer sus proyectos productivos.
Es un número muy mínimo.
Sí, pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que en junio del 2015, a 3 meses de las elecciones de octubre, contrataron casi 100.
Particular el tema de la contratación al cierre de...
Entonces, en plena campaña electoral, que no sea que estemos haciendo clientelismo con la plática y con los recursos de las víctimas.
Bueno, eso de todas maneras, usted me ha hablado de un panorama, digamos, positivo desde el punto de vista institucional y no tan halagüeño, hablando del punto de vista práctico, que es la atención y la restitución de los derechos de las personas. Pero con este problema del IPES, de hecho vienen otros más, le puedo adelantar, y del cual pues vamos a ver qué sucede, pues vamos a ver cómo se presenta ahora la situación para las víctimas en el país. Pero visto este panorama, concejal, teniendo en cuenta que las metas en cuanto a empleo, que como usted lo dice no llega al 30%, que hay otra serie de dificultades en la atención de ellos, ¿qué es lo que se puede hacer para precisamente eliminar que veamos personas en la calle pues luciendo tristemente esta condición de víctimas del conflicto?
No, yo creo que la alta consejería tiene que tener un grupo de choque, porque es más, lo más dramático es que usted ve madres de cabeza de hogar, personas afrodescendientes, con un letrerito escrito a mano, con niños encima,
cargados en brazos,
sí, cargados en brazos, pidiendo limosna en los semáforos de la ciudad, ¿no? La meta debe ser que ni una sola persona en condición de vulnerabilidad por razones del conflicto esté pidiendo una limosna en la calle. Esa es una primera meta. Segundo, hay que hacer una reingeniería de los centros dignificar para que sean centros que hagan honor a su nombre. Dignificar a la gente que llegue a solicitar atención. Tercero, hay que hacer un corte de cuenta, que es lo que vamos a hacer nosotros el sábado. Un corte de cuenta para saber cuál es la línea de base desde la cual arranca esta administración.
Claro.
Y lo que salga de esta audiencia del sábado vamos a llevarlo como metas.
Claro.
En la discusión del plan de desarrollo que debe ser aprobado en el mes de mayo en el Consejo de Bogotá.
Es correcto.
Y finalmente, tener los oídos muy atentos, los ojos muy abiertos a lo que pase en La Habana y a lo que pase con el ELN en materia de víctimas, para que Bogotá asuma responsablemente su responsabilidad en la construcción del posconflicto y sobre todo en la atención plena e integral a los derechos de las víctimas.
Pues el sábado estaremos muy pendientes precisamente de este debate en el Consejo de la Ciudad, concejal, liderado por usted, y seguramente tendremos mucha más información y las conclusiones que se tenga en torno a ello, además de los planes a futuro que se realicen. Pero no quiero dejarlo ir, amén de que estamos encima del tiempo, se acaban de cumplir 100 días de la administración de Enrique Peñalosa, y hay muchas cosas para destacar. Bueno, la inversión social que él ha dicho, 3.5 billones de pesos, el tema de movilidad, la reciente noticia en torno a la construcción de Transmilenio sobre la carrera séptima, la reforma a la salud aprobada en el Consejo de la Ciudad, bueno, es una manera de llamarla. ¿Cómo califica usted la gestión de estos primeros 100 días del alcalde Enrique Peñalosa?
Bueno, en materia de anuncios, yo creo que hay anuncios que son muy positivos, ¿no? Pero como, digamos, los 100 días no se evalúan sobre anuncios, sino sobre ya
hechos
concretos, a mí me parece que hay que destacar varias cosas. Un buen gabinete, logró conformar un buen equipo de gobierno el alcalde Enrique Peñalosa. Segundo, las iniciativas que llevó al Consejo de Bogotá en buena medida salieron aprobadas, y eso significa un liderazgo de la administración en el Consejo y una buena relación con el Consejo.
Cosa que no se vio en el pasado, pero bueno.
Cosa que no venía ocurriendo en los últimos 4 años. Secretaría de Seguridad con un salto institucional importante, esa es una realización concreta. Reforma a todo el sistema de salud de la ciudad, esa es otra también realización concreta, que hay que ver cómo se evidencia en los indicadores de en la mejora de los indicadores de la salud. Hay mejora en los indicadores de seguridad, sobre todo en hurto a celulares, hurto a motocicletas, hurto a bicicletas.
Bicicletas, la desarticulación de bandas.
La desarticulación de bandas y también la desarticulación de estructuras de corrupción en la policía metropolitana, me parece que es importante. Lo que hemos avanzado en movilidad, digamos, decisión afortunada lo de la carrera 11, ciertas mejoras en la infraestructura de Transmilenio, los huecos que se han venido interviniendo por parte del IDU, en fin, yo creo que hay un paquete de cosas que yo creo que hay que
calificar
como positiva. Ahora bien, a mí particularmente no me ha gustado cierto exceso en el uso del retrovisor. Sí, claro que hay que hacer un corte de cuentas, de pronto lo del libro blanco, ojalá que sea la oportunidad para ponerle punto final al retrovisor y mirar hacia adelante.
Sí, propósito.
Y a veces uno ha sentido que todavía no hemos podido superar la polarización política de la ciudad. Entonces es bueno que superemos la polarización. Hay temas que deberíamos discutirlos cuando hayan propuestas técnicamente formuladas, porque son temas que además incorporan, exigen un gran componente técnico y científico. Van der Hamen, hombre, cuando tengamos una propuesta sobre el tema, yo creo que allí sí hay que abrir la discusión. Futuro de la ETV, por ejemplo, allí cuando haya una propuesta concreta de la administración, pues abrimos la discusión. No me parece, me parece un desgaste para la administración abrir discusiones innecesariamente que distraen la atención de lo que realmente es urgente para los bogotanos y bogotanas, que son sus problemas en movilidad, en seguridad, en política social, los problemas ambientales que la ciudad tiene, que son urgentes, que no dan espera y que no creo que se puedan resolver distrayéndonos en discusiones que aún no están a la orden del día.
Ahí lo tienen ustedes, el concejal Antonio Sanguino del partido Alianza Verde, conversando con nosotros estos minutos en Bogotá MPM Radio. Gracias por su visita, concejal, y usted sabe que siempre estamos dispuestos a abrirle micrófono para